Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Dos jóvenes cubanos, Alejandro Barrios Martínez, de 21 años, y Christopher Joseph San Feliz, de 24, aparecieron en la relación de víctimas de la masacre de la discoteca gay en Orlando, Florida.
Alejandro Barrios Martínez había arribado a Estados Unidos en el 2014 y vivía en esa ciudad floridana con su padre. Por otra parte, la víctima, identificada como Christopher Joseph San Feliz, natural de La Habana y residente en Tampa, laboraba en un centro bancario JP Morgan y era entrenador personal desde el año 2012.
En Ybor City, en Tampa, la noche de lunes se realizó una vigilia para recordar a las víctimas y rendir tributo a San Félix.
Más tarde en la semana, la madre de Alejandro Barrios Martínez llegó a Estados Unidos tras gestiones de la congresista Ileana Ross Lehtinen. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene esta información.
La madre de Alejandro Barrios Martínez, una de las víctimas de la masacre en Orlando, Florida, podrá darle un último adiós a su único hijo gracias a la gestión de la congresista cubano-americana Ileana Ross Lehtinen. Estados Unidos otorgó la visa para que viajara de Pinar del Río a la Florida. Antes de su llegada a Estados Unidos, la congresista emitió el siguiente comunicado. Estoy orgullosa de haber ayudado a Orquídea Martínez, la madre de Alejandro Barrios Martínez, víctima del ataque en Orlando, cuya visa fue aprobada. Envié una carta a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para una consideración rápida de la aplicación de la señora Martínez y me complace que esta madre adolorida podrá venir a los Estados Unidos para hacer los arreglos finales para consolar a su familia. Barrio fue una de las víctimas que murió en uno de los baños del Club Pulse, de 21 años de edad. Había llegado a Estados Unidos en el 2014 y vivía en Orlando con su padre. Ya herido, el joven Barrios le escribió un mensaje de texto a su pareja. No tengo tiempo de decirte, estoy en un tiroteo y no puedo salir, asustado, con sangre. Barrios envió otros mensajes. Lo último que escribió fue, te escribo para decirte que te amo. Ojalá pueda salir bien de aquí. Te juro que te amo. No se supo más de él hasta que las autoridades notificaron a los familiares que no sobrevivió. Otra de las víctimas fue el cubano Christopher Joseph San Félix, de 24 años de edad, de La Habana.
Mientras tanto, nuestra colega Ivette Pacheco conversó con familiares en Cuba de uno de los jóvenes asesinados en la ciudad de Orlando.
Asimismo, el organizador del primer crucero del grupo LGBT a Cuba y promotor en Estados Unidos del turismo de la comunidad gay a la isla, se encuentra entre las víctimas de la masacre terrorista en Orlando.
Dos jóvenes cubanos se encuentran entre las 49 víctimas de la masacre en el bar gay Pulse en Orlando, Florida. Uno de ellos es Christopher Joseph San Félix, de 24 años, y el otro, algo más joven, Alejandro Barrio Martínez, de 21 años de edad. Precisamente Radio Martí contactó vía telefónica con Aliuska Martínez, tía de Alejandro, quien reside en Candelaria, Pinar del Río.
Se la llamaron por teléfono y se le informaron a su mamá enseguida le informó a la familia. Nadie tiene el derecho de privarle la vida a nadie por la orientación sexual que tenga.
Para Aliuska, la venta de armas en los Estados Unidos es la causa del incidente en Orlando.
Ya solamente con venderle la arma ya le da el derecho a quitarle la vida a quien quiera.
El joven Alejandro Barrios siempre estaba en contacto con su madre, comentó su tía a Radio Martí.
Casi todos los días. Con su mamá le mandaba mensajes diario, saludando a su mamá.
Alejandro Barrios, de 21 años, había llegado a Estados Unidos hace solo un año y 7 meses y vivía con su padre, Saúl Barrios, en Orlando, Florida.
Él estaba trabajando y estaba estudiando inglés para saber el idioma y después tratar de coger una carrera. Él estuvo trabajando en un sedano, pero este lunes precisamente ya lo habían mandado a buscar que había empezado a trabajar en una factoría.
Orquídea Martínez, madre de Alejandro Barrios y hermana de nuestra entrevistada, reside en la ciudad de Pinar del Río. Ella está a la espera de una visa para poder viajar a los Estados Unidos.
La embajada le dio entrevista para mañana a las 8 de la mañana. Rogamos a ver si se la voy a dar hoy para volar hoy mismo, no, nada.
La otra víctima de la masacre de Orlando, también de origen cubano, Christopher Sanfelis, de 24 años de edad, era natural de La Habana y residía en Tampa, Florida.
Eduardo Sotomayor, de 34 años y nacido en Sarasota, Florida, hizo un viaje a Cuba en abril y se reunió con Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESEX.
Hasta la grabación de este programa, el CNESEX se había limitado a reproducir en su página de Twitter y Facebook el reportaje que el diario Granma publicó sobre la matanza, pero no había hecho referencias a Sotomayor.
Entre tanto, miembros de la comunidad LGBT cubana se solidarizan con sus homólogos estadounidenses tras la matanza en un club gay de Orlando, en la Florida. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene sus declaraciones.
Desde distintos lugares del mundo se ha sentido el rechazo al ataque terrorista del sábado en la noche contra un club gay de la ciudad de Orlando en el estado de la Florida. Y a esa corriente de repudio internacional se une la comunidad LGBTI independiente cubana. Así reaccionó desde La Habana Navid Fernández, presidente del proyecto de integración de la comunidad gay conocido como Chuix Twix.
Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de homofobia, estamos hablando de muchos males sociales que en estos momentos están recorriendo el mundo. Males que tenemos que criticar. Lo que pasó en Estados Unidos puede pasar en cualquier rincón del mundo. Lo más que podemos hacer en estos momentos es solidarizarnos con los familiares de las víctimas y criticar enérgicamente este tipo de acto de violencia.
Acto terrorista que dejó un saldo de 49 muertos y 53 heridos, la masacre más grande con arma de fuego en la historia de Estados Unidos. Un hecho que tiene consternados a muchos miembros de la comunidad gay cubana, dijo desde Cienfuegos Nelson Gandulla, de la Fundación LGBTI.
Nosotros estamos repudiando todos estos actos que también se pueden catalogar, aparte de ser un acto terrorista, como un crimen de odio en contra de la comunidad LGBTI. Y nuestra postura es de repudio y de lamentación a la vez por todos estos actos tan crueles que han ocurrido en Estados Unidos.
Según trascendió, dos de los jóvenes muertos en esta masacre de este club gay de Orlando eran cubanos, Alejandro Barrios Martínez, de 21 años, y Christopher Sanfelis, de 24. El primero había llegado de Cuba en el 2014.
Para la comunidad LGBTI cubana ha sido un golpe muy sentido, porque estábamos siempre tomando de patrón fundamentalmente todos los logros. Es decir, para nosotros siempre ha sido un paradigma lo que sucede no solo en Estados Unidos, sino también en todos los países latinoamericanos, cosa que en Cuba no se ha logrado aún.
Por su parte, el gobierno cubano envió una nota de condolencia al de Estados Unidos.
En otras noticias, el Dalai Lama manifestó esta semana en Washington que el perdón no implica que las víctimas tengan que aceptar los crímenes cometidos contra ellas.
Así lo aseguró en respuesta a una pregunta de la activista cubana Rosa María Payá, que participó en un foro con el líder tibetano organizado por el Fondo Nacional por la Democracia.
Payá recordó el trasfondo de sufrimiento que hay detrás de los cubanos, su familia y la comunidad cubana en el exilio, víctimas de una dictadura durante más de medio siglo.
Rosa María Payá afirmó que le gustaría que Cuba avanzara en un proyecto de una democracia real en base a la justicia y el perdón.
La activista opositora cubana comentó también sobre la iniciativa Cuba Decide, que busca la realización de un plebiscito vinculante para la transición a un sistema plural y democrático en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia el aumento de detenciones políticas durante el primer semestre de 2016. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía la información.
Las detenciones arbitrarias de corta duración aumentaron considerablemente en Cuba en lo que va de año, según el informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Alejandro González Arraga, director de la organización con sede en Madrid, España, denunció 249 arrestos en las dos primeras semanas de junio.
Sí, a pesar de que es una cifra bastante alta, digamos 240 y tantas detenciones, es alarmante, pero no va a ser el mes, digamos, más represivo de lo que va de año si nos fijamos en los meses anteriores, que han sido de más de 1,000 detenciones, excepto el mes de mayo, que fue más benévolo en este sentido que nosotros hemos podido reportar en este año.
En el mes de mayo se registraron al menos 724 detenciones temporales, señala el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dado a conocer recientemente recientemente. Según Raga, 190 mujeres, 59 hombres pertenecientes al movimiento opositor Damas de Blanco, Unión Patriótica de Cuba y el Frente Antitotalitario Cubano Orlando Zapata Tamayo fueron reprimidos por las autoridades por sus actividades políticas.
Los arrestos temporales es una táctica del gobierno, ¿no?, para no generar una trazabilidad de la detención. O sea, si la persona permanece más de 72 horas en cárcel, hay que hacerle ya una instrucción penal y eso deja una huella en los registros, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la intención del gobierno en este sentido. Y también, bueno, pues de amenazar y de infundir temor en las personas, que eso siempre va implícito en cada detención, ¿no?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos está documentando 6.094 detenciones entre los meses de enero y junio.
Por otra parte, el periodista independiente Julio Aliaga comentó en La Habana que las divisiones en el Partido Comunista fueron lo que motivó el anuncio de una supuesta discusión pública sobre los documentos aprobados en el séptimo Congreso del Partido.
Debate que supuestamente van a hablar, y digo supuestamente porque muchas veces en los sistemas totalitarios, en los partidos autoritarios, se sabe de que no existe un debate real, se discute solo lo que está aprobado discutirse, pues implica un reacomodo y una desconfianza de los términos medios de la burocracia partidista con respecto a las conclusiones que llegó. El séptimo congreso del partido debió ascender al comité central y al buró político a otros miembros y haber sacado a los viejos que había ahí, pero no lo hicieron. Y este reacomodo que está pasando ahora, y esta supuesta discusión con muertos en el medio, porque en los últimos días han muerto algunos altos históricos miembros del Partido Comunista, pues indica un reacomodo dentro del Partido Comunista y una búsqueda de una solución a una situación de emergencia. No ya en la sociedad, como el tema que estaban hablando de los migrantes y la cantidad de personas que se están yendo de Cuba por cualquier lugar, sino también dentro del mismo Partido Comunista.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo en Ginebra, Suiza, que como coordinador del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, le preocupa la persistente baja representación política de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe.
Y hablando de cifras, Al Hussein dijo que hay alrededor de 150 millones de personas de ascendencia africana en la región, que representan un 30% de la población, más de la mitad de la población en Brasil y más de un 10% de la población en Cuba. Sin embargo, su representación en los altos niveles de gobierno, según dijo, incluyendo gabinetes ministeriales, es mucho menor.
Al respecto, nuestro colega Alberto Müller tiene la reacción de un activista en el exilio cubano.
Conversamos con el activista Andrés Alburquerque, coordinador general del Afro-Cuban Board en Miami, para preguntarle sobre las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas en relación a la poca representación de los afrodescendientes en Brasil y en Cuba.
Él está acertado. Yo tengo la impresión de que mencionó dos países, pero que el problema es general en todo el continente. Pero sí, Brasil es el país que más afrodescendientes tiene, que más negros tiene. Eso te da una idea de que es un racismo estructural donde hay un cierto grupo que no llega. En el caso de Cuba es más ofensivo todavía porque se supone que haya hecho una revolución precisamente para eliminarlo. Y Fidel lo que hizo cuando llegó fue cerrar las organizaciones que existían, pero hizo un gran daño en el momento en que puso el problema racial debajo de la alfombra, lo barrió, dijo aquí no se puede hablar de esto, y de ahí en adelante no se pudo más hablar hasta hace poco que de vez en cuando alguien hace alguna mención, pero el problema no se enfrenta con la seriedad que hay que enfrentarle.
¿Qué te parece, Andrés, que el alto comisionado de las Naciones Unidas mencione el problema realmente en su punto neurálgico?
Yo pienso que es muy positivo que la ONU mencione esto. Vamos a ver qué seguimiento tiene. Ahora, lo que sí sé es lo que no se debe hacer. Tomarlos como ficha política para los intereses partidistas de un partido o del otro, en cualquier país que esto ocurra, es más racismo que cuando los colgaban de los árboles. El problema es grave, no es de fácil solución, pero lo que sí lleva es incidir desde abajo, cero paternalismo, que la gente sea responsable por lo que hace.
Estados Unidos y Cuba firmaron esta semana un acuerdo de colaboración en las áreas de salud e investigaciones científicas. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
El memorando de entendimiento que firmaron ambos países incluye la cooperación mutua en la lucha contra el virus Zika, cáncer, la seguridad global de salud, las enfermedades contagiosas y no contagiosas y el desarrollo de la investigación y la tecnología. El memorando lo firmaron la secretaria de Servicios Humanos del Departamento de Salud de Estados Unidos, Sylvia Burwell, y el ministro de Salud de Cuba, el doctor Roberto Morales, en una visita de 3 días a Estados Unidos. La secretaria de Salud estadounidense catalogó el acuerdo de una oportunidad histórica para las dos naciones y que se pueden beneficiar en el conocimiento, experiencia, investigaciones biomédicas y la salud pública en general. También enfatizó las contribuciones de Cuba en el brote contra el ébola al convertirse en el primer país reconocido en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijos. Varias delegaciones de Estados Unidos han viajado a Cuba y hay un interés en reforzar esfuerzos en la lucha contra el cáncer, la causa principal de muerte en Cuba y número 2 en Estados Unidos. El embajador Jimmy Holker, un secretario asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dijo que el acuerdo también puede ayudar a traer a Estados Unidos una vacuna contra el cáncer de pulmón desarrollada por científicos de la isla. Investigadores del Instituto de Cáncer Roswell Park en Buffalo, Nueva York, trabajan con científicos cubanos para una prueba clínica de la vacuna en Estados Unidos tan pronto como este verano, informó la Casa Blanca. El memorando de entendimiento en la salud entre ambos países es el octavo acuerdo que se firma entre ambas naciones desde que Estados Unidos y Cuba anunciaron al mundo un proceso de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas en diciembre 17 de 2014.
Desde La Habana, el doctor Eduardo Herrera del Hospital Calixto García se pronunció en el programa Cuba al Día sobre el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Cuba en materia de salud.
Ahora bien, doctor, usted que está en Cuba, que todos los días enfrenta pues la realidad del Sistema Nacional de Salud, ¿cuáles son las perspectivas suyas? ¿Cómo usted valora este memorándum de entendimiento entre ambas naciones y en qué podría el sistema de salud cubano beneficiarse de este intercambio con la parte norteamericana?
En este caso, estas relaciones de salud le serían en ningún momento provechosas al sistema de salud cubano como tal, pero no, la población no vería estos beneficios mayormente, ¿no? Porque de hecho se nota que cuando se hace cualquier relación con la maquinaria estatal, no se tiene en cuenta muchas veces al ciudadano como tal. En mi opinión, los hospitales van a seguir con las mismas condiciones que han tenido hasta ahora, sin mejorar. Ejemplo, tenemos el hospital donde trabajo, que recientemente ha recibido algunas reparaciones y eso, pero son insuficientes, no están a la altura de los hospitales de nivel en el mundo, ¿no? Y por otra parte, quisiera decirle que tampoco mejoraría, si se viene a ver, a los médicos cubanos como tal, los cuales sí, el gobierno los envía a muchos países para su colaboración, pero estos no perciben ni tan siquiera un 10% de las ganancias de lo que gana un médico en esos países donde Cuba presta su atención. O sea, que van prácticamente de mano de obra clava, porque esos países pagan un precio a Cuba por el envío de médicos y sin embargo Cuba no le paga ni el 10% de lo que le pagan esos países por esta cuestión.
Y ya que hablamos de salud pública, las filas, es decir, las colas para un turno médico con un especialista o para realizarse una prueba o un procedimiento quirúrgico pueden tardar varios meses en Cuba. El tiempo de espera. Abril Reyes ofrece los detalles.
La escasez de especialistas y dificultades en la infraestructura hospitalaria son algunas de las razones por las que un cubano puede demorar varios meses por un turno médico.
Muchos especialistas están en el extranjero, sea por la famosa colaboración del gobierno o a través de un esfuerzo propio que ellos realizaron y abandonaron el país. Están en Ecuador, están en Angola.
Eduardo Cardet, médico de la familia Holguín.
Los turnos a veces pueden demorar 2-3 meses y más tiempo. Y en cuanto a las especialidades quirúrgicas es más complicado aún por el déficit de material quirúrgico, por la falta de especialistas en anestesia, salones de operaciones que estén en buenas condiciones, a veces hasta por falta de guantes quirúrgicos.
Y mientras tanto, los pacientes deben esperar, a no ser que burlen todo el sistema de turnos médicos y logren adelantarlos, explique el ortopédico holguinero Ramón Zamora.
Puede ser dinero, puede ser gallina, cosas así, que realmente no están comprando un turno, sino que en mi criterio, a mi consejo, momento están comprando la conciencia de un médico que sabe que hay una lista grandísima, que hay personas que están desesperadas por ser atendidos.
El fenómeno no es muy diferente en La Habana, asegura el médico cirujano Eduardo Herrera del Hospital Calixto García.
Con las necesidades que todo el mundo conoce que pasa el personal de la salud, como toda la población, hay muchas personas que tienen un poquito más de posibilidades y entonces utilizando regalos y en ocasiones hasta dinero, consiguen adelantar estos turnos médicos y ver al médico con mayor prontitud.
La contaminación ambiental de las famosas playas del este de La Habana se ha agudizado.
A continuación les ofrecemos un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias.
Nos encontramos aquí en la localidad de Guanabo, justo al este de la capital, donde se encuentran también las playas del este. A mis espaldas se encuentra el río Guanabo, que trae el mismo nombre que la localidad. Pues en este río se están vertiendo desechos sólidos. Por tal motivo he venido aquí a investigar y recoger algunas opiniones de la población de lo que está aconteciendo.
El problema es que todos los desagües del río, todo lo que termina en Peña Salta, termina aquí al río y contaminan todo lo que es el mar también.
Hay jóvenes bañándose justo en la desembocadura del río. ¿Esto le podría acarrear enfermedades?
Sí, hay enfermedades. De hecho, aquí fumigaron todo esto por los mosquitos del dengue. Todo esto está lleno de fango y todos los desechos del mar que van de río hacia el mar y trae muchas enfermedades.
Todas esas tuberías desconectan y van al río y eso sale al mar para afuera ahí después. Eso es una cosa que se ha hablado muchas veces ya aquí. Y inclusive eso lo sabe el Poder Popular, lo sabe todo el mundo aquí.
Según los residentes de la localidad, la contaminación de estas aguas no solo está afectando seriamente el medio ambiente y su playa, sino también la salud de los bañistas que acuden a la desembocadura de este río sin conocer los riesgos epidemiológicos a que se están enfrentando. ¿Qué me puede opinar de las personas que se bañan en este río sabiendo la contaminación a que se están exponiendo?
Ah, porque son inocentes, no tienen conocimiento de lo que pasa ahí. El desagüe viene directo al río, ahí vienen los tubos, descarga toda la cosa y la gente que son inocentes, no saben lo que sucede, se baña. Todo el desperdicio ese que viene de arriba del pueblo de Peñasal, ahí viene arriba, desemboca en la cabeza del río.
Las autoridades no toman cartas en el asunto fuertemente. Los jóvenes continúan bañándose en estas aguas contaminadas, poniendo en riesgo sus vidas. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre, Martín Noticias.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Aunque los venezolanos padecen carencias que provocan grandes colas en los comercios, el gobierno de Nicolás Maduro ofrece facilidades a empresas nacionales para que exporten insumos a Cuba.
Entre los insumos están alimentos, mármoles, cemento y otros productos para respaldar el crecimiento del turismo en Cuba, reveló el ministro venezolano de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría.
En otras noticias, programación de la televisión cubana comenzó a transmitirse esta semana en Estados Unidos a través del canal Cubamax TV del proveedor Dish, una compañía que cuenta con casi 14 millones de suscriptores.
Según el diario US Today, el canal transmitirá programas creados en Cuba con algunos de los artistas más famosos de la isla y estará enfocado en comedias, videos musicales, telenovelas y programa para niños, pero no incluirá política ni noticias.
Las operaciones del canal estarán en Miami, donde los productores organizarán la programación recibida de Cuba y la distribuirán a los suscriptores de Dish Latino, indicó el diario.
El vicepresidente de Dish Latino, Alfredo Rodríguez, añadió que con unos 2 millones de cubanos en Estados Unidos y muchas otras personas ansiosas de conocer la rica cultura de la isla, la empresa está emocionada por ofrecer una ventana a las artes y el espectáculo de Cuba.
Entre tanto, un primer grupo de jóvenes cubano-americanos seleccionados por la Fundación Cuba One o Cuba One se dispone a viajar a Cuba. Jorge Orellana informa.
La organización Cuba One enviará al primer grupo de 10 jóvenes a Cuba tras ser seleccionados entre más de 1.100 jóvenes cubanoamericanos que se registraron para involucrarse en estos viajes que son patrocinados por la organización. Giancarlo Sopo, uno de los 4 fundadores de Cuba One, dijo que la idea de crear la fundación surgió tras constatar lo desconectados que están los jóvenes cubanos que viven fuera de la isla de los que están dentro de la isla. En total, Cuba One se propone llevar a la isla a 40 jóvenes en 4 grupos de 10. La salida del primer grupo está prevista para el 25 de este mes de junio, dijeron los organizadores. La cofundadora Chariel Cancio dijo:
ellos mismos también
también pueden conocer cómo están funcionando las cosas en Cuba, cuáles son los cambios. Entonces yo creo que al final ese intercambio de información es muy necesario.
Por su parte, algunos de los jóvenes seleccionados señalaron:
vamos a ir a Pinar del Río y después vamos a regresar para 6 días pasando por La Habana y conocer nuevos jóvenes en las áreas de tech y del arte.
Y que la relación que tenemos los jóvenes cubanos americanos con Cuba no sea a través de fotos en blanco y negro, sino que sean los nombres y las caras de personas que conocemos en la isla.
La organización Cuba One señaló que los próximos viajes se desarrollarán del 23 al 29 de julio, del 28 de octubre al 3 de noviembre y del 27 de diciembre al 2 de enero del 2017.
El cirujano plástico y estético español Iván Mañero se encuentra en Cuba, invitado por la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, para crear una unidad quirúrgica de cambio de sexo.
El experimentado cirujano organizó y creó la Unidad de Trastornos de Género del Hospital Clínico de Barcelona, de la que fue director y en la que formó al equipo quirúrgico con el cual viajó a la isla.
En su sitio digital, el galeno afirmó que, a pesar de las deficiencias del país, Cuba está apostando por la sanidad y la formación en este campo para atender a personas transexuales que necesiten intervención quirúrgica.
Y el grupo de hip-hop cubano Oricha se reúne luego de 7 años de que Yotuel, Russo y Roldán siguieran sus carreras en solitario.
El reencuentro este año de los ganadores de 2 Grammy es esperado por sus seguidores, que volverán a verlos en un escenario cuando arranque su gira el 12 de agosto en la Florida.
Realizarán una gira con el nombre Orichas, el regreso de los dioses, que les llevará a Chicago, New Orleans, New York, Washington D.C., California y Nevada.
Más tarde proseguirán viaje a varios países de América Latina. Orichas está considerado el grupo pionero de hip hop cubano.
Y un famoso diseñador italiano en La Habana, el talento de un director teatral cubano y una importante exhibición en el Museo de Arte Wilfredo Lam, son los temas que aborda a continuación Roxana Romero del programa de Televisión Martí, Antena Live.
Siguiendo los talones de los grandes diseñadores como Chanel, Proenza, Schuller y Stella McCartney, Valentino también se inspiró en la mayor de las Antillas para su nueva colección. Los colores vibrantes y los pequeños detalles captan la esencia de una ciudad con congelada en el pasado. Entre tanto, la celebrada revista The Broadway Playbill destacó al cubano-americano Andy Señor Jr. por encabezar la primera obra teatral estadounidense llevada a Cuba. Se trató de Rent, un musical sobre el SIDA y las relaciones gay. De acuerdo con el productor, el presentar una obra como esta en un país comunista no fue fácil, ya que, según dijo, durante la revolución los homosexuales fueron puestos en la versión cubana de campos de concentración. La obra se realizó utilizando talento local. Y finalmente, el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam en La Habana será anfitrión de una exhibición en vivo por espacio de 18 días. Será la primera muestra basada en performance art que explora las historias y trayectorias simultáneas que han formado este género a nivel global. Dicha exhibición abre sus puertas el próximo día 7 de julio.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Silva.